comenzaré diciendo, porque así lo exige la justicia, que la presentación de esta breve comunicación, y me atrevo a calificarla de ponencia, porque no lo es, se debe a la amabilidad de la señorita Margarita González, nuestra hoy secretaria, que gentilmente se ofreció hace 2 años a fotografiar la obra que a continuación vamos a comenzar. Sin esa colaboración, creo que tal vez mi presencia aquí, al menos con este tema, no hubiese sido posible. Decía Ulpiano que las normas que todo ciudadano romano debía ajustar y su existencia eran 3: honesto vivir, a otro no dañar y dar a cada uno lo suyo. Yo creo que cumplí al menos esa tercera norma, dando a Margarita el papel que le corresponde. Bien, desde la primera vez que tuve la fortuna de conocer la preciosa Catedral de las Palmas de Gran Canaria, me llamó la atención, porque creo que a todo el mundo que así lo haga, que la llama, ese monumental viacrucis, hoy por hoy, creo, el opus magnus de la imaginería pasionista en este aspecto de la devoción a los misterios de la pasión y muerte de Jesucristo. Pero sobre todo acrecentó mi interés el saber, el conocer que se trataba de una obra de un pintor que no es francamente ni conocido por mis estudios habituales de pintura española y sobre todo andaluza del siglo XIX. El maestro José Rodríguez de los Ríos y de Lozada, que este es su nombre completo. Este es un pintor que, luego comentaremos, se hace presente no solo con este magno Via Crucis, sino también con el monumental San Cristóbal, existente sobre la puerta mayor del templo catedralicio de Las Palmas de Gran Canaria, y que por consiguiente creo merecía la pena hacer el comentario de la serie pasionista, porque, y esta es la motivación de esta comunicación, pese a lo monumental del conjunto, pese a la exhibición pública de que es objeto, que yo sepa, y creo haber consultado cuanto se ha escrito acerca de este pintor, no lo he visto citado nunca desde el diccionario de Eusebio Bernard a las más modernas publicaciones que sobre el tema de la pintura sevillana del siglo XIX han escrito. Nunca he visto citado una obra que una envergadura, al menos cuantitativa, en el desarrollo de su segunda creación. Rodríguez de Lozada es, como quizás muchos de ustedes sepan, el gran apresto de la pintura sevillana del siglo XIX. Él nace en Sevilla en el seno de una ilustre familia, ocasión que le llevó a vestir el hábito de la Orden Militar de Santiago, a ser también caballero del Santo Sepulcro y uno de los fundadores de la Real y Eminente Institución de Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista de Cádiz. En el año 1826 se forma en la escuela sevillana, guiado por la experta mano de don Joaquín Domínguez Peque, pero después, por circunstancias familiares, pasa a recibir a Jerez de la Frontera, donde morirá ya muy anciano en 1826, y donde se estudió prácticamente toda su existencia, salvo un interesante capítulo cordobés que ha hecho indebidamente, a mi modo de ver, calificarlo como pintor de esa escuela, cuando desde luego no lo es, y que le llevó en aquel momento a pintar una serie de cuadros de historia que se conservan hoy, por cierto, en muy buen estado de conservación, y perdón por la redundancia de la frase, en el salón de baile del histórico palacio, que porque de otra manera no debe calificarse, del Círculo de la Amistad de la vieja capital del califato Omeya. Son cuadros de historia, pero vuelvo a repetir, la vida de Rodríguez de Lozada transcurre fundamentalmente sobre la frontera, donde muere y donde sobre todo hace una buena obra, en el sentido artístico de la palabra, puesto que es uno de los fundadores de la Escuela de Bellas Artes o Academia Local de Santo Domingo se propició una escuela de pintores con una cierta independencia a la Oficial Gaditana que funcionaba desde 1769 en la capital, en la ciudad de Hércules, y que es el embrión de una serie de pintores que se afilían al movimiento tardo romántico o sobre todo a ese historicismo ya vinculante al realismo de comienzos del siglo XX, que ha sido recogido en una monografía, por cierto, muy rara y muy linda, de ser reeditada con arreglo a una reestructuración de conceptos actuales y de ampliación de datos de un erudito local llamado Manuel Pescador, que lleva por título Los Pintores Teresanos. Es más, la vinculación de Rodríguez de Rosada por querer era de tal envergadura que evidentemente este erudito no tuvo el menor reparo para incluirlo, pese a no haber nacido en Jerez de la Frontera. Bien, Rodríguez de Lozada es, como quizás ustedes todos sepan, el clásico pintor que por lo largo de su existencia conoce esas fluctuaciones tan características en nuestra cultura decimonónica. Él se forma artísticamente en el romanticismo, en el mejor romanticismo sevillano, diría yo, tutelado por la experta mano primero de don José Becker y después de su primo, don Joaquín Domínguez Becker. Es más, el Museo de Cádiz es joyel de un precioso cuadrito que representa precisamente al propio pintor con su esposa en el momento inmediato a las nupcias, vistiendo un traje de andaluza ella y él de majo, que le vincula hacia ese costumbrismo del cual el maestro Pepe Becker, como se le conocía en la Sevilla del siglo XIX, al fundador, digamos, de esta gloriosa dinastía de artistas, salió el gran poeta Gustavo Adolfo, como todos sabemos. El maestro Pepe Becker había sido prácticamente el pionero por su relación con ese artista británico, David Roberts, que tanta importancia jugó, como es bien sabido, en el costumbrismo español pictórico del siglo XIX. Bien, pues, pero después este pintor Rodríguez de Lozada evoluciona como la mayor parte de aquellos pintores a los cuales su vida les permitió la posibilidad de esa evolución, cosa que no pasó con José Becker, pero sí con su primo Joaquín Domínguez Becker, hacia ese estilo frío, agotador, fácil y cansado, que dijo el Miguel de Unamuno, ¿verdad? Es el centro de historia, hoy en su máxima revitalización, porque se ha visto que pese a todos los arqueologismos, a todos los convencionalismos, evidentemente encierra páginas brillantísimas de buen hacer histórico, especialmente en lo que a dibujo y a composición se refiere. Y Rodríguez de Lozada ha pasado fundamentalmente a la historia como un pintor, permítanme otra vez la redundancia de la frase, como un pintor de historia. El lienzo quizás que en este sentido yo le va situar como ejemplo es el magnífico de la conquista de Cádiz, que hoy, después de un laborioso periplo de propiedades, por fortuna compró el Ayuntamiento Gaditano y está en el Museo Municipal de la Población, ahora en reorganización y muy próximo a abrir. Es el típico cuadro de historia capaz de competir con los grandes telones que fueron, como saben ustedes perfectamente, los grandes preferidos en estas exposiciones nacionales de Bellas Artes que se iniciaron en 1856 y a las que Rodríguez de Lozada participó ganando importantes galardones, aunque ciertamente nunca llegó a esta primera medalla tan codiciada por nuestros artistas. Pero después Rodríguez de Lozada también evolucionó hacia un tipo de pintura más realista, especialmente en el campo de los retratos, al ser, diríamos, el retratista oficial de la buena sociedad jerezana, de la buena sociedad gaditana y de parte de la sociedad sevillana con la cual estuvo ciertamente vinculado. Pero su polifacetismo era tal que le llevó también a cultivar la pintura religiosa. Y aquí recibe una de sus singularidades a mi modo de ver en cuanto a estilo, y es el que quizás sea el primer sevillano o el primer vasco andaluz, porque este término me parece más exacto, que se desvincula de lo que yo llamo el nihilismo, es decir, la pervivencia de la tipología, de la estilografía de origen muy viejo que tanta trascendencia tuvo en la pintura sevillana del siglo XVIII y del siglo XIX, incluso impregnando la obra sacra de dos románticos tan excepcionales como fueron Antonio María Esquivel y José Gutiérrez de la Vega. Es un pintor que trata el género sacro con una orientación más historicista, más arqueológica, en la que también a veces se perciben influencias del nazarenismo alemán. Pues bien, en el contexto de esta estilografía está este magnífico viacrucis monumental, magnífico no evidentemente por sus categorías históricas, porque él no fue un artista de primera magnitud, pero sí uno de esos discretos maestros de segunda fila tan importantes de ser revalorizados si se quiere comprender el entorno artístico de una época, magnífico por lo que representa de esfuerzo al pintar 14 monumentales cuadros en lo que yo vuelvo a repetir, llamo el doble techo de la iconografía pasionista española. Me llamó la atención el por qué una obra de esta envergadura estaba aquí en las tablas de Gran Canaria y en la catedral. Es algo por lo que he perseguido la localización exacta del dato, que desgraciadamente, pese a la ayuda de buenos amigos, y otra vez entra aquí Margarita, cómo no, como pirineo de esta empresa, no he podido exactamente localizar, pero sí me atrevo a lanzar una hipótesis que creo, hoy por hoy, hasta que la documentación la confirme la de suya, muy accesible de mi gran misión. Y es que, por los años 70 del siglo XIX, pontificó en las Palmas de Gran Canaria un gaditano en cine, el obispo Urquinona, que no perdió nunca su vinculación con su tierra natal hasta el punto de desplazarse mucho peor y presidir incluso en alguna ocasión las sesiones solemnes que con motivo del reparto anual de premios organizaba la Academia de Bellas Artes local. Y tal vez el conocimiento de Rodríguez Lozada con este prelado de origen gaditano pudiera ser el móvil de el encargo, de ese mano encargo evidentemente, y el porqué de la presencia de estos cuadros que a continuación vamos a comentar. Yo había hecho una relación de escritura de los mismos, que figurará en su día en las actas de este congreso, pero me parece que ya estamos cansados todos de tantas intervenciones y me parece que sería excesivamente reiterativo en leerla, por lo que prefiero hacer unos pequeños comentarios de carácter estilístico ante la visión de cada uno de estos cuadros. Aquí tienen ustedes el primero, como es natural, representa la condena de Cristo con Pilato, que nos pone de manifiesto cómo evidentemente esa base de buena clasicista que se origina en la cultura española del siglo XIX sobre las directrices que había dado el José Madrazo y los neoclásicos, no se perdió ni siquiera en aquellos medios, digamos, más opuestos al clasicismo, como fueron las escuelas de la Santa Misa, especialmente las sevillanas, en las que se había formado el pintor Rodríguez de Lozada por su virtud de la renovación que los románticos llevaron a cabo en ella. En efecto, la ciudad, el concepto arqueologista, ya no sé, por ejemplo, la figura del pintor con el A, etc. Y incluso la propia figura de la Claudia Rócula, la esposa del gobernador, la mujer de Pilato, ¿verdad? Con ese evidente sentido clasicista con el que su representación en el corto ha sido tratada, nos revela la base clásica de este escritor que se mantiene correcto en un dibujo, digamos, acromado en el color y que solo en algún momento emocionalmente vincula el trato de la figura a un cierto deseo de romanticismo que nunca, evidentemente, en el día de hoy, en todas las tardías, ha perdido. Entonces, quedamos con entonces también como el contexto un poco de telón tiene esta composición económica que manifiesta en la segunda estación cuando Cristo inicia el camino del Calvario y como con un sentido casi de alto cristal romano que el brillo que recuerda a Alfonso de Varao, a tantos otros de nuestra teología
hispano romana, el centro que estaba la puerta judicial. Pero fue evidentemente también lo interesado el modelado en algunos aspectos que muestran tanto su histórico, es decir, esa influencia de la plasticidad sobre el género histórico decimonónico en las escuelas españolas, es altamente visible, como por ejemplo lo cuenta la figura de este salón que ayuda a colocar la puesta aquí. En cambio, y ven ustedes el color, es un color frío, atomado, totalmente simplificador y rico, y esta será una característica de que va a gustar toda la o que va característica de toda la serie, que por cierto está en gran parte estimada con nota por el centro Sama, que significó a pedirle tocar, o a veces simplemente con los centros Sama, ordinariamente en el ángulo interior izquierdo de cada uno de los cuadros. Luego está también en la teatralidad, que evidentemente manifiesta el tema de la primera calidad de Cristo, como a veces juega con motivos lumínicos, se desvanecen los colores, pero siempre hay un correcto sentido del dibujo y sobre todo una evidente preocupación y un cierto dominio en la composición que hace equilibrar más así volúmenes, por lo cual en medio de su teatralidad, en medio de ese concepto un tanto, digamos, desaparecido con que trata los fondos, sin embargo, la escena queda bien conjuntada y el cuadro dentro de toda su condición, de su convencionalismo, resulta un tanto atrayente. Sobre todo, este sentido de masa, donde perfectamente, digamos, contrarresta con la mirada odiosa de cada uno de sus protagonistas, soldados romanos o simples judías, con la lectura con que ha representado el rostro de Jesús. ¿Ven ustedes cómo a veces el pintor cae en una teatralidad excesiva, en unos convencionalismos desafortunados que no han hecho pensar en cosas que creo pueden ser certeras, por la magnitud también de la empresa, de que no fue única es una obra suya, aunque también hizo muy personal en toda su política de producción. Sin embargo, quizás podría tener algunos de estos discípulos de la Academia de Santo Domingo de Jerez que le ayudaran, con lo cual hay muchos que están en interés y en categoría de la política general de la serie. Y uno de ellos, a mi modo de ver, es este, con este caballo, ¿verdad?, sin esfuerzo, el centurión con la capa roja, un motivo excesivamente llamando la atención sobre el espectador, y una excesiva luminosidad que prácticamente desaparece el fondo del cielo azul en que quiere desarrollar la escena. En cambio, como pueden ustedes, el encuentro de Cristo con su madre está muy dentro de esos retratos románticos característicos del escritor y de los pintores andaluces de este momento. Hay una cierta emoción lírica, ¿verdad?, que contrasta, por ejemplo, con la frialdad del sayón que tira de la cuerda para que continúe la procesión, digamos, ¿verdad?, y sobre todo con el interés con que el artista ha querido ahí ofrecer el estudio anatómico de un cuerpo fornido de un hombre, posiblemente un hombre natural, tomado de cualquier obra. Se contrasta con el también un tanto romántico de la Magdalena, que hace su mirada de su piel de la melena y en esta actitud curvada de la adoración con que mira al cadáver. Y por desgracia, la serie no está muy bien conservada, me lo comentaban el otro día algunos amigos, y este es uno de los ejemplos de este mal estado de conservación en que se encuentra la misma. O mejor dicho, algunos de los trajes de los tiempos de la misma. Es también otro cuadro de quizás los trajes funcionales, aun cuando haya algunas actitudes, y sobre todo, siempre resplandece este afán de clasicismo compositivo hacia la agrupación tripartita de personajes y de equilibrio entre los distintos que establece la composición. La altura está colocada en la segunda caída sobre la puerta del lado de la epístola, el incidió como tópico, gracias, y muestra una vez más la película fotográfica de Margarita, en sacarlo, ¿verdad?, donde tengamos el detalle. No tengamos el detalle tan manifiesto como tenemos los demás clientes. Pero se trata, quizás uno de los mejores afortunados, y también por el lugar que se encuentra, de los mejores conservados, como puede perfectamente verse con la apertura y sobre todo también el más equilibrado en cuanto a colorido de toda la serie. Aquí tienen ustedes el miniatur inmediato, la medalla de Jerusalén, en el momento en que Cristo le dice que no lo ven por él sino por sus hijos, y también los muertos en su sentido. Casi Cristo parece que recuerda la ordenación de la figura de los frontones de las obras de nuestra. Este es otro de los que yo creo que está en colaboración, que se está perfectamente su brazo. Es el tema de la tercera caída y que ya está totalmente recostado sobre el pavimento de la vía de la vía pasionaria, y fundamentalmente yo creo que el pintor lo que me ha interesado está más el contraste, ¿verdad?, encaminada a Dios y los diosas de los aviones, y la dulzura con su Cristo, para eso parece que prepara al Padre y si no es posible, pase el cáliz de su lado. Este es también otro ejemplo de equilibrio compositivo en este momento, quizás excesivamente frío, a mi modo de ver, porque ha tratado el momento del despojo y de la textura. Y contrarrestándolo, este salón en el DVD prepara la cruz para el sufrir. Este es quizás uno de los libros más clásicos de la serie y que muestra cómo este arqueologismo solicita, que recibió la mayor parte de la creación del maestro, de todo por su sustrato, todos los demás géneros. Se llegó a pintar hasta Bodegón, donde ciertamente cultivó el arte de la pintura. También el teatral, el convencional, hace interesante en composición por la forma de poner el conjunto y por esta exposición piramidal, forma el sillón que sigue del brazo, este otro que va a clavar el indio, ¿verdad?, la sentencia, y se para conversar con este soldado, y ya la manera un poco infantil con que ha tratado las nubes, que van a perjudicar la conmoción teológica que se produjo en un sistema técnico a raíz de la situación de Cristo. También está infantilizado un poco, lo vemos en la forma de dibujarse las centellas sobre y tampoco hay esa excesiva dramaticidad que parecía lógica en la estación culminante de la serie, cuál es esta de la muerte de Cristo. Sin embargo, la figura de Cristo está bien tratada y evidentemente se aprecia el eco de la gran escultura sevillana del siglo XVII de Focorrey, porque el cuerpo de Cristo está tratado evidentemente con conceptos clásicos y con clara inspiración, no es un modelo concreto, pero sí de toda la magnífica serie de Cícera, tantas joyas que hay en contacto con Cristo. Ya no sé si es que también quizás si nos vemos afortunados, tal vez es interesante Bodegón se coloca en primer plano con los objetos de la pasión, pero como ven ustedes la figura de la Magdalena es una fea en el rostro y quizás de los menos afortunados de todas las cosas. En cambio es muy interesante, muy bello, este que su familia recuerda para de hijos con la escuela de los nazarenos alemanes, pero el Dios de la nación final, el Cristo sepultado, e incluso, como no hay ley de excepción, los ángeles tienen un leve recuerdo muy directo, evidentemente, a través de la vía de Antonio María Esquivel, o del más local en cuanto a trabajo que tenía en Cádiz, José María Romero López, con la tradición muy directa de nuestros ángeles, que diríamos dan un tono de andalucismo a una obra que de por sí se encuadra en los sectores más opuestos a lo que ha sido el sentimiento artístico en la Baja Andalucía en el momento en que trabaja este pintor, este sevillano, aterezanado, diría yo, de su José Rodríguez Soldado. Y nada más sino pedir que sea posible algún día a mí o a cualquiera, para estar igual, establecer si es verdad o no la hipótesis que he formulado y de la presencia de este recurso con la vida y del de contrato con los dos normas para que se necesitara en la apertura del archivo y sobre todo algo que está todavía más complementado. Es una obra que no es, evidentemente, una un instrumento que